como para seguir hablando y que son temas que no se terminan. Pero uno de los temas que habíamos adelantado cuando comenzábamos el programa es esta preocupación que se da en el medio de las comunicaciones cuando uno empieza a escuchar de parte de dirigentes mensajes destituyentes y donde vemos que medios de comunicación empiezan también a replicar estos mensajes destituyentes. Y por otro lado, están los que hacen de la información engañosa un negocio y también una herramienta de partidismos, ¿no? Y bueno, para hablar de esto me pareció bueno poder también hacer una relación con la radio pública en otras provincias y bueno, y hablar con alguien que es muy destacado dentro de la comunicación en la región de Cuyo, como lo es Ariel Robert, que es periodista en la provincia de Mendoza, súper destacado, agudo, muy agudo en su pensamiento, que hace unos días comenzó, creo que ahora en el mes de septiembre, ¿no?, un programa en LB8 Radio Libertador, que también fue mi casa hace muchos años, cuando yo comencé a los 20 años ahí en LB8, en la época de la dirección de Susana Fontemaki, interviniendo en los programas de Blanca de Monetti, con Pepe Dafunquio, que lo debes conocer, Ariel. Así que bienvenido, Ariel, al aire de la Radio Pública Puntana en estos 39 años que estamos cumpliendo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, Viviana. Gracias por la presentación. Bueno, gracias a Coti, el operador, que hace posible también que nos escuchemos. Felicidades para todos. Bueno, un gran saludo para toda la gente de San Luis. Que ojalá tengan una jornada como la que estamos viviendo en Mendoza en referencia al tiempo, ¿no? Al sí. Día, que es un día muy bonito, con 14 grados en Mendoza, el cielo absolutamente despejado. Sí, y efectivamente, como vos decías, bueno, el tema de la distorsión que existe en la información genera climas que no son los apropiados para un desarrollo social armónico.
Sí, y que preocupa realmente porque muchas veces, si hay algo que siempre se dijo, era que los primeros perjudicados en el marco de gobiernos de facto eran los medios de comunicación, los comunicadores, los periodistas, y hoy estamos viendo cómo colegas o medios de comunicación o los que se creen comunicadores porque hay acceso a las redes sociales y hoy todos somos comunicadores, empiezan a hacer la promoción de mensajes destituyentes, tomando mensajes destituyentes de dirigentes que realmente da miedo. Y recién lo hablaba con Ricardo Alfonsín, que salió al aire también en el programa, de que es poner en atentado a la República.
Sí, claro, me parece que hay varias instancias, ¿no? En la esfera de los medios de comunicación hay algunas que pasan por la irresponsabilidad, claramente, de quienes los trabajan y operan, y quizás por negligencia lo que hacen simplemente es replicar lo que dicen otros y sin el necesario testeo o chequeo para saber si eso es verdad. En otros casos, como no sé si es el caso que tocaron del ex senador y presidente interino Duhalde, que seguramente, bueno, me atrevo a decir, lejos estoy de poder hacer un análisis de carácter clínico, pero me parece que no está en su sano juicio. Lo digo con respeto, ¿no?
Sí, porque, sí.
Digo, además, porque de conocerse algo más o menos como lo que él anticipó, es una amenaza al régimen institucional y no es para hacerlo en un medio de comunicación, es para hacerlo ante la justicia.
Y grave, 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 porque todas esas manifestaciones van directamente a la opinión pública. Y hay opinión pública que en el medio de esta pandemia está tan harta de tantas cosas que pareciera que en este momento de vulnerabilidad les llega mucho más ese mensaje.
Sí, por supuesto, se acentúa, es cierto lo que decís, Viviana. Se acentúa porque hay una hipersensibilidad por determinados temas, entonces cualquiera que diga algo tiene mayor efectividad a sus dichos, ¿no? Por eso me parece que tiene que ver con la responsabilidad también de nosotros, quienes estamos en los medios, de poder equilibrar y aclarar algunas cuestiones. En el caso específico de esas declaraciones, me parece que los periodistas lo que tienen que decirle es que lo que él está diciendo es atentatorio contra el sistema institucional, nada más y nada menos, ¿no?
Sí, pero pareciera que para él fuera una gracia y termina haciéndolo como un decreto en sus palabras. Y convengamos que hay gente, uno lo escucha en el entorno donde uno se desarrolla, que hay personas que terminan dándole cuota de crédito a esto. Y por otro lado, están los sectores de comunicación con un sesgo político muy importante. Convengamos que hay sectores políticos que manipulan, manejan o tienen medios de comunicación que aprovechan esto para hacer partidismo.
Sí, me parece que es muy mezquino cualquiera que defienda a alguien que, porque no esté en su sano juicio o porque sea realmente destituyente su posición, le dé espacio. Eso me parece muy mezquino porque en definitiva tampoco le va a convenir a aquellos, inclusive a aquellos medios que tienen intereses específicos y contrarios al color del gobierno actual que puedan destituirlo. Digo, me parece que los procesos, Argentina, yo había entendido al menos que habíamos entendido algunas pocas cosas. Uno era que el sistema republicano, el sistema democrático más que republicano, era intocable. O sea, buscaremos la manera de solucionar los problemas, pero nunca a partir de lo mesiánico y mucho menos de lo tiránico. Me parecía que esto estaba ya salvado.
Pero sin no
embargo,
es así.
Sin embargo, cada tanto vemos que aparecen estos actores que no sé en representación de quién, que es lo que más preocupa.
Exacto.
Porque seguramente puede tener algún tipo de representación. Lo que hacen es conspirar contra el orden constitucional. Dicen, hay un dicho que es muy conocido, dicen que la primer víctima de una guerra es la verdad, ¿no? Como que lo primero que se hace es empezar a distorsionar y a mentir. Y no estamos nosotros en una guerra como para que pongan de manera tan, por ahí hasta extorsiva algunas cuestiones, ¿no? Me parece que es como una amenaza a la sociedad completa.
Así es. ¿Y cómo ve la responsabilidad? Hablamos en el marco de la pandemia que, bueno, nos atraviesa mundialmente. Muchos han escuchado este último tiempo de la responsabilidad social que tenemos que tener todos, tanto, bueno, que la tiene el Estado como tutela de todo lo que es el sistema sanitario, de todo lo que nos pase a los argentinos y, bueno, como también le pasan los gobiernos en las provincias. Pero también tenemos que hablar de la responsabilidad social de los medios que hoy por hoy son el nexo más fuerte que estamos teniendo justamente en el marco de la pandemia, pero que terminan siendo una cosa ser tendencioso, pero por otro lado ser irresponsable con esto de promover o replicar este tipo de mensajes y tratar de inculcarlos, porque de alguna manera, y me tomo el atrevimiento de decirlo, porque yo lo veo acá en San Luis, donde hay medios que por jugar de opositores en sus editoriales, de opositores al gobierno de la provincia, de opositores al gobierno nacional, promueven estos mensajes. Entonces, ¿dónde cabe la responsabilidad de la comunicación en este sentido?
Bueno, en general hay un dilema que tiene que ver, que es casi un eje cartesiano en el mundo, no solo de los medios, ¿no?, de la sociedad, entre, digamos, y es proporcional, pero es, imaginemos, un eje cartesiano, sí, digamos, una barra horizontal, sí, y una vertical, sí. Una es la libertad y la otra es la seguridad. ¿Qué significa esto? A mayor seguridad, menor libertad. Esto ocurre desde todo punto de vista. El hecho de confundir libertad y no conocer la responsabilidad que tiene un medio de comunicación propicia cosas tales como, vamos a hablar de un tema puntual, de una periodista que sugiere ingerir determinado medicamento, pseudo medicamento, lavandino, lo que fuese. Y esto provoca una gestión de mímesis, porque para eso estamos los medios, además,
sí,
que provoca una lesión directa. O sea, fallece un chico, y esto es un chico, es una cosa, es un caso que se conoce, pero te aseguro que es mucho más grave, además de que esto es trágico, es mucho más grave el daño que provoca, más grave y más amplio. Entonces, primero, esto de determinar la responsabilidad de los medios, que creo, obviamente, que ni siquiera los sectores de los actuales del actual gobierno nacional, y seguramente tampoco el de San Luis, mucho menos el de Mendoza, van a abonar lo que yo digo. Pero sí creo, en mi juicio, lo digo con la responsabilidad personal que me cabe, que debiésemos tener algún sistema, primero, de formación distinto al que se da, y luego de control. Lo vulnerable que es la sociedad ante los mensajes de los medios de comunicación es una cosa seria, ¿no?
Sí, pero Ariel, después te salta, como ha saltado en la semana, dirigentes opositores a nivel nacional que están hablando de que se está cercenando la libertad de prensa.
Sí, bueno, pero ¿en dónde se dice que están cercenando la libertad de prensa? Mira cómo, hacelo como juego.
¿Tienen contradicciones o no?
¿Quién es Clary? ¿Quiénes son los que dicen que se está cercenando la libertad de prensa? Bueno, interpelemos a esa gente, que nos digan a ver en dónde, cómo y por qué se cercena la libertad de prensa. A esto me refiero, que también tiene que ver con una cuestión de carácter no solo ético, sino también formativo de quienes estamos en los medios de comunicación. Si alguien te dice, exacto, a vos así, que se siente inhibido de decir determinadas cosas, obviamente que vos lo que vas a hacer es preguntarle por qué, quién es el que se lo ha impedido, de qué manera y de qué cosa. Entonces me parece que hay una falta de... Y por otro lado diría una cosa un poco más banal, seguramente, pero hay falta de vocación por ahí, sí, también en algunos de los, sí, comunicadores, y muchas veces tampoco responde necesariamente, no, con esto no quiero pasar por ni ingenuo ni inocente, más por quienes hacemos las cosas que por quienes de alguna manera diseñan esos grupos, esos medios, o esos medios de comunicación, ¿no? Sí. Por eso tiene que ver más también con un aporte de carácter personal.
Sí. Ariel, ¿cómo ves este auge que, bueno, que obviamente en el marco de la evolución de la comunicación nosotros vemos como muy importante, que son las redes sociales, donde pareciera que pasara la vida, ¿no? ¿Cómo sería manejar el tema de esta responsabilidad? Porque convengamos que tampoco hay marcos legales. ¿Y cómo entramos nosotros ante estos espacios de comunicación, quienes estamos en los medios de comunicación formales, donde pareciera que hasta la tarea que tenemos nosotros se ve desjerarquizada ante estos nuevos espacios de comunicación, y donde somos comparados en la credibilidad de lo que se manifiesta en las redes sociales a lo que se dice en un medio tradicional?
Yo me atrevo a decir que en realidad es una prueba para quienes estamos en los medios de comunicación, porque sigue habiendo algo que tiene que ver con la legitimidad de lo que se dice, y en verdad que las redes sociales tienen un rango de credibilidad pobre, sí, por decirlo de alguna manera. Y también sería importante, de parte de la comunicación en general, que se diga que esas redes sociales no son cuestiones independientes en donde un punto se alía con otro punto y ese punto es absolutamente libre de decir y de hacer lo que quieran, o sea, de comunicarse libremente. Todas esas redes sociales, primero hay que saber quiénes son los propietarios de esas redes sociales, que no es menor el tema. Uh-huh. ¿De dónde son? ¿Hay alguna red social importante que se haya desarrollado en Argentina, por ejemplo, y que haya subsistido? No. Ninguno de estos canales, digo, YouTube o cualquiera de los otros canales que tienen otro rol, que van más allá de la red social, tampoco. Entonces, cuando uno ve de alguna manera quiénes son los propietarios y de dónde son los propietarios, entiende que tienen algún interés que no tiene que ver con los intereses que podamos tener, en este caso en Argentina. Por lo cual me parece bastante ingenuo esto de pensar que en esos medios hay una libertad absoluta y cualquiera dice cualquier cosa sin que esto tenga algún tipo de consecuencias, no es así. Sí me parece mal también de parte de nosotros, muchas veces, que no cumplimos lo que vos, Viviana, sabés tanto como yo, que tiene que ver con algún rigor de lo que decimos, y para que haya ese rigor tiene que haber un chequeo, y ese chequeo jamás puede ser una red social, porque ni siquiera sabemos si efectivamente el que se pronuncia desde una red social es
esa persona.
Quien dice ser.
Exactamente.
Claro, quien dice ser.
Claro, claro, totalmente. Bueno, y ustedes, en el marco de que de las comunicaciones, uno ve la información también que se genera en la provincia de de Mendoza, digo, y medio como que pareciera que está muy muy dirigida, ¿no?, desde el gobierno. ¿Cómo están ustedes trabajando en este sentido?
A ver, primero hay dos instancias. no hay alguien, cuando dicen periodismo independiente, esto que voy a decir también puede resultar rimbombante.
No existe.
No existe el periodismo. Pero no existe en el sentido de que todos de alguna manera siempre dependemos de alguna, de la articulación de otras cosas, número uno. El número dos, en Mendoza no me parece que sea muy distinto que en ninguno de los lugares en donde los estados, en este caso el estado provincial, tiene una billetera importante como para, invertir en medios de comunicación para que esos medios al menos sean generosos con las medidas que toman los gobiernos, pero también no podríamos mentir y decir que ese gobierno que está como el gobierno de San Luis, como el gobierno de la Nación y como el gobierno de Mendoza, afortunadamente, más allá que algunos podamos tener más o menos simpatías con uno u otro color político, han sido elegidos democráticamente, que no es menor, porque bueno, porque esto quiere decir que hay preferencias distintas y esto se conserva. Obviamente que los medios de comunicación lo que pueden hacer es consolidar digamos las preferencias, ¿no? Y que esto es este es el riesgo cuando no hay responsabilidad de parte de inclusive las minorías.
Exactamente.
Bueno, no son poderes que se consagran, se consolidan y se agrandan.
Así es. Vos sabés que por ahí escuchaba a algunos colegas, no de acá, sino de Buenos Aires, con esto de que siguen manifestando de que el periodismo es el cuarto poder. Digo, ¿seguimos con eso? Digo, me parece que no, en lo personal, no encaja. No encajaría decir que es el cuarto poder. No sé qué opinas vos.
Y, a ver, en el deber ser es el cuarto poder porque se supone que nosotros desde el periodismo somos el primer contralor que tienen esos otros tres poderes, ¿no? Esta es la imaginación. Si esto ocurre o no, yo te diría que tampoco a veces ocurre que la justicia sea un poder legítimo, la administración claro. de justicia, o sea, lamentablemente, ¿no? Sí. Y por ahí el legislativo también, digamos, se sale de su madre. A nosotros o a los medios también les ocurre. Sí creo que en un orden establecido democrático, en una democracia liberal, que es lo que nosotros tenemos, siguen siendo los medios de comunicación el cuarto poder.
Ahora, pero tener el poder de digitar lineamientos de Estado a ese nivel.
Y si pareciese que sí, recordarás vos a los pensadores de la escuela de Frankfurt y sobre todo a Habermas, que decía que los medios de difusión definitivamente son, en las democracias liberales, son partidos políticos inorgánicos, ¿no? Me parece muy interesante la figura.
Creo que sí,
porque respondemos de alguna manera a intereses idénticos y a veces competitivos con los intereses políticos.
Bueno, realmente da para hablar 200 horas, Ariel Robert, sobre todo este tema de la comunicación, donde en lo personal he ido tratando de hacer procesos, entendiendo que la comunicación tiene que ser más humanizada, más social, por ahí más responsable. Esto de por ahí atribuirle solamente el dejo del cuarto poder, medio como que a mí me hacía ruido, si bien sabemos que la comunicación tiene un poder preponderante en todos los quehaceres de un gobierno, de un país, de una sociedad, pero por ahí uno trata de tender a que sea más social, más humanizada en el mensaje, en el tratamiento, en el respeto a la opinión pública. Bueno, por eso quería también charlar un poco con vos en esto de que hoy está la utilización de los medios de comunicación para generar una opinión pública basada en información engañosa. Y ahí me parece que lo que me da miedo es ese poder. Ahí me da miedo el poder de la comunicación.
Sí, pero entendamos que inclusive, más allá de los legítimos temores, es una instancia más, esta, de los medios de comunicación, que lo que hace es impedir que los otros tres poderes hagan esto que vos estás diciendo, que es manipular información o distorsionarla para que a la sociedad le llegue algo cambiado a lo que es en la realidad.
Así es.
Digamos, bueno, seríamos como el filtro, por eso se llama medio, ¿no?
Sí, bueno, eso de filtro, ¿no? Es algo que no está pasando en todos lados, ser el filtro.
No necesariamente, a veces no, pero por eso esto tiene que ver también con la eficiencia, eficacia, ética y capacidades.
Bueno, ahí estás hablando de valores que se están como perdiendo, tergiversando, porque está muy mezclado con el tema de los nuevos espacios de las redes sociales, que pareciera que tienen mucho más poder que los medios tangibles.
A ver, las redes sociales, lo que pasa es que genéricamente, cuando decimos redes sociales, de alguna manera alguien puede intuir que son los individuos que ahora sí tienen su espacio para comunicarse con todo el mundo, sí. Por lo cual, digamos, equipararía el hipotético poder de un individuo con el de un medio de comunicación. Algo que es absolutamente mentira, es falaz. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa red social es un medio. Recién ahora me acostaba acá, por ejemplo, que en Twitter le cortaron la cuenta porque transmitió un pedazo de una canción que no se admite. Que esto tiene que ver con derechos autorales, sí, con algo sí. económico, no tiene que ver con algo ético. Pero bueno, ahí está la demostración cabal de que no es una cuestión de que cualquiera pueda hacer y decir y transmitir cualquier cosa, por un lado. Y luego, por otro, que esa libertad de la que hablábamos antes, bueno, está restringida por cuestiones que tienen que ver también con la legislación. Entonces, digo, no, a no confundir que el hecho de tener o de estar en redes sociales, uno tiene primero la posibilidad de decir cualquier cosa sobre cualquiera y mucho menos tener el poder suficiente para que eso cale en la sociedad. Y también esto depende de otros, de otra articulación.
Así es.
Y sí me parece, ¿sabes qué me parece importante? Y sí. Que los medios en esto debiésemos hacer algún hincapié a propósito de las redes sociales. Que esto de creer que son impunes los que en redes sociales dicen cosas que no corresponden y que atentan inclusive muchas veces contra la tranquilidad y contra la salud, etcétera. Bueno, esto el Código Penal Procesal argentino lo tiene contemplado. Es mentira que en virtud de la libertad de expresión, que sí, sí. Es un bien superior sí, sí. que existe y que está muy bien, muy protegido en Argentina, absolutamente protegido en Argentina. Acá no hemos visto nunca una amenaza así, nunca en el proceso democrático. Ha habido cuestiones trágicas, pero nunca sistemáticas en contra del periodismo. Pero si alguien comete algo a sabiendas que perjudica a la sociedad, está penalizado. No es verdad que no está penalizado. De hecho, en Argentina, y con la pandemia, ya hay dos casos, uno de Misiones y el otro...
Sí.
De Misiones, que no recuerdo bien, y otro de Buenos Aires, en donde sí fueron imputados, procesados judicialmente, porque lanzaron algo que era una amenaza pública y que obviamente que generó daño, ¿no?
Así es. Bueno, Ariel Robert, un gusto, seguramente en algún momento podremos hablar de radio a radio de la realidad en la región de Cuyo. Digo, ustedes están viviendo una realidad en el marco de la pandemia bastante difícil. Ahora han vuelto por 36 horas a fase 1, ¿no?
Sí, esto es una medida a propósito de los festejos del sí. Día de la Primavera, que nos parece que, y en esto sí hemos sido críticos y vamos a seguir siéndolo, que con el argumento de mejorar la situación o de al menos amortiguar el daño que provoca económicamente esta pandemia, se han liberado algunos resortes que nos parece que han... profundizado la multiplicación de contagios, ¿no? Uh-huh. De hecho, que Mendoza está en una situación, diría yo, al límite en cuanto a la atención de personas que requieren de terapias intensivas.
Creo que es qué problema.
Muy complicado. Uh-huh. Sí, ayer inclusive un caso trágico porque en la guardia del Hospital Central, lo sí. que muchísimos puntanos conocen porque saben de la operatividad y de la capacidad de sus médicos profesionales, que falleció una persona en la guardia, falleció una persona esperando. Claro, sí, son cosas que, y son cosas que por ahí no se divulgan lo suficiente, no para generar una alarma exagerada, sino para que los estados y los que tienen que tomar
medidas las tomen.
Sí, sean lo suficientemente severos.
Responsables.
Para que el daño no sea más grande.
Claro, claro, claro.
Y acá nosotros tenemos, esto sí lo digo, lo hemos dicho y lo vamos a decir, tenemos, y además de nuestro rol de contralor, las dificultades que tenemos, sobre todo quienes no comulgamos directamente con el gobierno de Juntos por el Cambio, uh-huh. Cale en este caso, sí. no tenemos acceso a la información, a ver, a la información oficial la tenemos todos, pero digamos, pero a la información fina de las determinaciones que van tomando de las autoridades del Ministerio de Salud.
Qué grave.
Reclamando, es algo que venimos reclamando, claro, efectivamente, porque es grave, porque entendemos que podemos colaborar, ¿no? En absoluto.
Casi de eso se trata. Claro, de eso se trata en el marco de la pandemia, que todos podamos aportar y sumarnos, no por el hecho de criticar solamente.
Sí, pero creo que, Viviana, y no sé si vas a coincidir conmigo, esta pandemia a quienes estamos, seguramente en otras profesiones e instancias también, pero a quienes estamos en medios de comunicación y somos no solo periodistas, digo, en el caso también de Coti, el operador, y de todos los que hacemos medios de comunicación, nos va a venir bien hacer una revisión exhaustiva de cuál es nuestra importancia y de cuál es nuestra, como decías vos, nuestra responsabilidad.
Totalmente. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por el contacto. Seguramente te estaré molestando en otra oportunidad para que hablemos en detenimiento de otros temas que tienen que ver con la comunicación y la realidad social, ¿no?
Bueno, te agradezco. En absoluto es molestia, al contrario, es un gusto. Es un gusto que Viviana Antonucci me haya llamado y que la gente pueda escuchar lo que ojalá coincidamos o no, en este caso a los puntanos, por quienes siento un gran afecto y en algunos casos admiración.
Bueno, muchísimas gracias, Ariel. Un cariño enorme y bueno, que sigan los éxitos en tu programa en LB8 Radio Libertador.
Ojalá, gracias.
Va Sábado, un mano a mano que te permite una interacción con nuestros entrevistados.